Visor, un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA, una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su lindo municipio de Zapopan. Yo soy Alberto Bautista, me pueden decir Beto, Daniel Martínez en controles, y a nombre de todo el programa, pues les damos la bienvenida en este miércoles 25 de noviembre, ya a un mes de las fiestas navideñas, del gasto y todo eso, ya muchos ya lo conocen. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. Como siempre, les voy a traer pues el quehacer cultural en la ciudad. Y pues mis compañeros también tienen diversos bloques interesantes que estaremos revisando a lo largo de este programa. Como un poco de adelanto, en el Caleidoscopio de la Vida, nuestros amigos José y Diego nos van a estar hablando de la historia de la agricultura, esta actividad humana bastante, ¿cómo decirlo?, bastante importante, imprescindible en nuestra vida. En Dialogando en Espiral, Luis Maldonado nos va a estar hablando de la 26ª Semana de Investigación Científica y Tecnológica, y pues trae por ahí a una invitada. También vamos a tener el bloque de En Pelotas con Lore Villaseñor, y ella nos va a hablar de la medicina homeópata en el deporte. Y pues bueno, comenzando, como ya saben ustedes, con las efemérides del 25 de noviembre. Un día como hoy, pero de 1962, nace Hironobu Sakaguchi, creador de la saga Final Fantasy. O sea, un dato que solo nos va a interesar a nosotros los freaks, pues, pero es interesante conocer su historia. Sakaguchi cofundó Square con Masafumi Miyamoto en 1983. Sus primeros juegos fueron muy poco exitosos y entonces decidió hacer un último juego con el resto del dinero que tenían. Y pues este último juego que produjeron fue Final Fantasy. El juego se convirtió en un hit instantáneo y sorprendió a sus creadores, quitándoles pues las intenciones de retirarse de esta millonaria industria que son los videojuegos. También un día como hoy, 25 de noviembre, pero de 1966, nace Timothy Lockwood Armstrong, Tim Armstrong, vocalista y guitarrista de la banda de punk rock Rancid y Operation Ivy, entre otras. En 1970, el 25 de noviembre, muere Yukio Mishima, escritor y dramaturgo japonés considerado uno de los más grandes escritores de la historia de Japón. Mishima y cuatro miembros de la Tatenokai, una sociedad que él mismo fundó, visitaron con un pretexto al comandante del campamento Ichigaya, el cuartel general de Tokio del Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Una vez dentro, procedieron a acercar con barricadas al despacho y ataron al comandante a su silla. Con un manifiesto preparado y pancartas que enumeraban sus peticiones, Mishima salió al balcón para dirigirse a los soldados reunidos abajo. Su discurso pretendía inspirarlos para que se alzaran, dieran un golpe de estado y devolvieran al emperador su legítimo lugar. Como no fue capaz de hacerse oír, acabó con el discurso tras unos pocos minutos. Regresó a la oficina del comandante y llevó a cabo su seppuku, que para quienes no lo sepan, pues es un ritual que tienen los japoneses cuando pierden su honor. La manera de recuperarlo pues es suicidarse, clavándose una pequeña daga en el vientre, y posteriormente le piden a alguien más que los decapite. Esto pues nació a raíz de los samuráis. También hoy miércoles 25 de noviembre se celebra, como cada año, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre, el 17 de diciembre de 1999, y pues se celebra cada 25 de noviembre. Y pues aquí está la reflexión. ¿Ustedes cómo celebran este día? ¿Ustedes creen que se tiene que celebrar? qué acciones estamos tomando para que este día, en vez de celebrarse, pues se lleve a cabo como debe llevarse a cabo. Todas las mujeres merecen respeto y pues todas merecen su lugar. ¿Ustedes qué opinan de esto? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Más que qué opinan, pues cómo lo llevan ustedes a la práctica. Nos interesa saber. Está nuestra página abierta a sus comentarios. Visor Radio, Radio Cucba y Cultura Cucba. En cualquiera de estas tres, pues nos pueden comentar sus opiniones. Y bueno, ya entrando en materia de los avisos culturales, los avisos parroquiales, ahora los queremos invitar al Cineforo de la UDG. Van a proyectar la película La utilidad de un revistero, del director Adriano Salgado, una película argentina del año 2013, y la sinopsis es la siguiente. Filmada en una sola toma y en tiempo real, La utilidad de un revistero retrata el reencuentro entre Ana, una experimentada escenógrafa de teatro, y Miranda, quien quiere obtener un empleo en el próximo proyecto de Ana. La entrevista informal se convertirá en una amena conversación donde se revelan sus pasiones, sus gustos artísticos y algunos infortunios en sus vidas. Esta cinta plantea un diálogo entre el teatro y el cine, donde la ficción y la realidad se entretejen ante la aparente quietud del tiempo. Esto va a ser el día de mañana, jueves y el viernes, 26 y 27 de noviembre, a las 3:55, 6 de la tarde y 8:05 de la noche. Esto en el Cineforo de la UDG. Para quienes pues no saben aún dónde se ubica, pues es en la calle Juárez, esquina con Enrique Díaz de León, justo debajo del edificio de Rectoría General de la UDG. Y pues Es bastante económico en comparación con otros cines que ustedes ya conocen, que pueden ir cada fin de semana, pero la ventaja es que pues ustedes siempre van a ver buenas películas no comerciales y de directores de todo el mundo. Buen cine en el Cineforo del UDG. La entrada general cuesta 45 pesos, los miércoles cuesta 30 pesos y para estudiantes con credencial se aplica el mismo descuento de 30 pesos. También el Cineforo nos está invitando al ciclo de cine Permanencia Voluntaria con el invitado especial que es el Reino Unido. ¿Qué significa esto? Pues significa que ustedes van a poder ir un día y pagar su entrada y pueden no salirse o no del cine y pueden pues quemarse todas las películas que pasen el día. Aproximadamente son tres películas por día. El ciclo de cine Permanencia Voluntaria con el Reino Unido como invitado especial va a ser desde este sábado 28 de noviembre hasta el domingo 6 de diciembre. Todos los días ustedes van a poder pues entrar y disfrutar de todas las películas que quieran. Esto en el Cineforo del UDG, ya saben, Juárez, esquina Enrique Díaz de León, ahí bajo el edificio de la UDG. También este viernes 27 de noviembre se presentan Reptoides y Bailoterapia, bandas de Monterrey, aquí en Guadalajara. Esto va a ser en el Centro Cultural Preludio, en Prisciliano Sánchez 777, a las 8 de la noche, y la entrada va a costar 30 pesos. Las bandas locales que los acompañan van a ser Moonai, Freak Piper, Los Huxley, Felina, y también viene una banda de Aguascalientes que se llama Altraun. Y pues bueno, ahí ya saben, Reptoides y Bailoterapia de Monterrey en Guadalajara, este viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche, Centro Cultural Preludio, Prisciliano Sánchez 777, y la entrada va a ser de 30 pesotes para pues los viáticos de las bandas que vienen de fuera. Y pues bueno, eso ha sido todo por mi parte. Nos vamos con una rolita, a ver con qué nos complace el Dani ahorita. Y pues yo fui Alberto Bautista, no se despeguen, seguimos en Visor Radio. I see you, I see you.
regresamos. Continúa en Visor.
Caleidoscopio de la vida.
Continuamos aquí en Visor Radio, ahora toca el turno del caleidoscopio de la vida con Jocelyn Gallardo y Diego Bastos. Ellos nos van a hablar de la historia de la agricultura y tienen como invitado al maestro en ciencias Ángel Jiménez Cordero. Y vamos con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su bloque Caleidoscopio de la Vida. Yo soy Jocelyn Gallardo, una vez más. Qué bueno que nos acompañan aquí con las orejas puestas en la radio. Y Diego nos tiene ahora una cápsula acerca del maíz. El tema de hoy es la agricultura prehispánica y un poco vamos a hablar de cómo ha cambiado y hablar del maíz, este símbolo nacional que es característico para nosotros los mexicanos y para también los americanos. Para eso, invité aquí a la cabina al profesor Ángeles Jiménez Cordero. Es un placer tenerle aquí, profe. Muchas gracias.
Muchas gracias, José.
Él es profesor en genética de la licenciatura de aquí de biología. Para quien quiera tomar las clases, es buena onda, muy bien, sabe mucho. Yo he platicado con él. Y bueno, empezamos, profe. Pues cuéntanos un poquito, en base a su experiencia, lo que ha leído, ¿cómo es que empezó la agricultura aquí en los seres humanos? ¿Cómo fue que empezamos a hacer esta práctica?
Bueno, la agricultura nace obviamente por la necesidad de obtener alimentos, de tener un suministro constante y razonablemente seguro. Entonces, este proceso fue gradual, fue un proceso que no se dio en todas partes del mundo ni en todas las culturas. Platicábamos hace un ratito que Babilov define 8 centros. Uno de los muy importantes es obviamente Mesoamérica. El otro centro de origen de cultivos es la región andina. La nuestra, que es la región mesoamericana, ha proporcionado más de 100 cultivos, aproximadamente 150 cultivos a la agricultura mundial. Entonces, para valorar este hecho, necesitamos nosotros señalar que hay un estimado de aproximadamente 3.000 especies que han sido utilizadas por el hombre. De esas, un poquito más de 150 son las que se usan con más frecuencia. Y de esas, la que se utiliza más, la más importante en el presente, en el siglo XXI, es el maíz. Es la que se siembra en más superficie en todo el mundo y de la que se obtienen más productos alimenticios e industriales.
¿Desde sus inicios hasta el día de hoy?
Bueno, al principio obviamente pues se sembraba, lo sembraban los habitantes de las culturas mesoamericanas. Los españoles llegaron hasta el siglo XVI, fueron los primeros, bueno, no fueron los primeros europeos, pero fueron los primeros con los que hubo el contacto y rápidamente llevaron este y otros cultivos a Europa. Y de ahí pues, se fueron difundiendo hacia distintas partes del mundo, hasta lograr el proceso actual, mejor dicho, la situación actual, ¿verdad? Donde tenemos un cultivo que se produce en todos los continentes, excepto en los árticos. Son los únicos lugares donde no hay maíz. En cualquier otro lugar de la Tierra podemos encontrar nosotros maíz.
Sí. ¿Y cómo, qué cultivos fueron los que empezaron a cultivarse? Habló de 150, entre ellos está.
Bueno, hablando de los particulares de nosotros, de aquí de Mesoamérica, obviamente el maíz, el frijol. De hecho, hay algunos especialistas que señalan que la calabaza y el frijol se domesticaron primero que el maíz. Entonces, fueron de los cultivos básicos en la alimentación de los habitantes, los primeros habitantes de aquí de Mesoamérica. Calabaza, frijol, maíz, chile, por mencionar algunos de los más conocidos. Sin embargo, no son los únicos, porque si incluimos nosotros, por ejemplo, la chía, los amarantos, el aguacate, los magueyes, la piña, la papaya y podemos seguir con una lista muy grande, ¿no? Es una lista muy larga. Hay muchos cultivos mexicanos subaprovechados, que si nosotros hiciéramos uso de ellos, casi, bueno, exagero un poquito, pero podríamos disminuir considerablemente las cosechas de los cultivos que llegaron de otras partes, como el arroz y el trigo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí?
El limón también.
El limón es de origen chino, todos los cítricos, uh-huh, ¿no? Son de origen chino, pero bueno, aquí se han hecho adaptaciones importantes. Se conoce el limón que es muy ácido, uh-huh, se conoce como limón mexicano. Y el que es desabrido, que es para exportación, porque es lo que les gusta en Estados Unidos y en otras partes del mundo, es el que se conoce como limón persa o limón real. Ajá. ¿Sí? Pero nosotros en México somos muy dados a preferir mucho el sabor. Somos especialistas en eso. Sí. Entonces, por ejemplo, la manzana, que tampoco es de origen mexicano, para mi gusto, y si cuando la gente lo pruebe se va a dar cuenta, la mejor es la de Delicias, Chihuahua. Es mucho mejor que la que llega de Washington, por ejemplo.
Sí.
Sí, que es más desabrida, que es más pastosa. La nuestra, la de Delicias, digo nuestra pues entre comillas, ¿verdad? Porque ya la adaptaron a nuestro gusto y a nuestro clima los agricultores de esa parte de México.
Que fue producto inicial de otra domesticación en
sí,
otra parte del mundo.
En otra parte del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Que es, esas son de Europa, eso es lo que nos ha dado Europa. Algunas frutas y las frutillas, ¿verdad? Los berries, que ahora se les nombra así, son de origen europeo. El trigo es del Medio Oriente, el arroz es asiático, la caña también es de origen africano, el sorgo es de origen africano, etcétera, ¿no?
Y hablando de sabor, así es como se empezaron a dar las diferentes razas de maíz, en base a su sabor, en base a la adaptación al medio, lo que me contaba también.
Sí,
entonces, ¿cómo es que las diferentes razas de maíz comenzaron a dispersarse, hacerse diferentes marcadamente en el país?
Pues fue un proceso en donde vinieron varios procesos, ¿verdad? Digo, varias condiciones. La primera fue la climática, por supuesto. Climas diferentes exigen cosas diferentes a los seres vivos, en este caso al maíz. Entonces, las zonas de baja precipitación requieren de plantas que tengan tolerancia a la sequía, que tengan un ciclo corto, etcétera, ¿no? Si vivimos en una zona tropical donde hay una alta humedad relativa, donde la temperatura es muy alta, nuestras costas son así, ¿verdad? Son zonas muy cálidas y por lo general con precipitación abundante. Entonces se requiere una respuesta diferente por parte de la planta. Las plantas en esas condiciones son más robustas, tienen un ciclo de vida más largo, por lo general son más productivas también. Eso desde el punto de vista climático, ¿verdad? Uh-huh. Desde el punto de vista de la adaptación a las condiciones en que originalmente se empezó a cultivar el maíz, los agricultores, o sea, los hombres, hicieron un esfuerzo muy importante, consciente, por medio de la observación y la selección. Ellos veían las plantas que tenían mejor adaptación, las plantas que se daban mejor en las condiciones en que ellos cultivaban, y el resultado es que fueron quedándose con esa semilla, la fueron apartando de otras porque veían que eso era lo más conveniente. Mm. Al llevar la cosecha a sus casas, las mujeres se encargaban de desgranar, de preparar los alimentos, ¿no?, a partir de los distintos tipos de maíz. Y ellas eligieron los que eran más fáciles de procesar, los que producían alimentos que satisfacían mejor su gusto. Y en consecuencia empezó a haber ahí una selección también en función del uso
cocinar,
que se le podía dar, exacto, ¿verdad? Ya fuera por la facilidad de preparación,
el sabor,
¿verdad? Que nosotros somos muy, muy dados a eso, tenemos un paladar muy delicado los mexicanos en términos generales, ¿verdad? Buscamos siempre cosas que tengan sabores diferentes, originales, etcétera, ¿no?
Dulcecitos. Y he aquí las diferentes razas de maíz.
Las razas de maíz, entonces, son consecuencia de la selección considerando estos dos grandes criterios, ¿no? Adaptación al medio en que se cultiva y el uso que se le va a dar.
¿Y cuántas razas de maíz tenemos actualmente?
Bueno, aunque hay un poquito de controversia, pero hasta, digamos, hace 2-3 años probablemente, Conavio reconocía 60 razas diferentes de maíz. Hay el proceso, ¿verdad?, para definir otros grupos de plantas de maíz para incorporarlas, ¿no?, a este inventario. Pero podemos decir así, digamos, sin error, que por lo menos tenemos 60 razas y tenemos más de 25,000 variedades. Estas 25,000 variedades obviamente están agrupadas en esas 60 razas, ¿verdad?
Sí.
Somos el país con la mayor diversidad genética de este cultivo, ¿sí?
Declarado por la UNESCO,
sí,
tengo entendido.
Así es.
Es un patrimonio nacional.
Pues universal, ya. Sí, porque digamos es algo tan valioso. Si estamos diciendo que es el cultivo que más se siembra en el mundo, y se siembra mucho en el mundo porque tiene amplia adaptación y tiene muchos usos.
Sí. Bien, profe, pues vamos a una cápsula de Diego y regresamos.
Hola, me presento. Yo soy Centeot y soy la energía cósmica que representa el maíz y su divina unión con el hombre. Para los aztecas, esto es así porque el humano es el creador de la mazorca y el que le procura una buena vida a la planta, mientras que el maíz es la fuente y sustento de la vida en estas tierras de Anáhuac. No solo como alimento del cuerpo, sino también de la comunidad y del espíritu. Tanto el maíz como los hombres, mujeres y niños son uno mismo y les une un fuerte vínculo cultural y espiritual. Y claro, es imposible denegar el valor que tiene el maíz en la alimentación de toda América, desde los tacos a las distintas presentaciones de tortilla, o al pozole o al atole. Existen mil formas de prepararlo, y más todavía, pero para comerlo hay que cultivarlo, y esto no es una tarea fácil. Es el centli o maíz el que dicta el tiempo y calendario para los campesinos, ya sea tiempo de cosecha, de siembra, de conservar la semilla o nixtamalizarla. Siempre hay un trabajo en cada fecha, el cual debe hacerse con el mayor cariño, pues el centli es muy celoso. ¿O es que nos habéis dado cuenta que el maíz es la única planta que depende completamente del humano? Por esto es que culturalmente es el corazón de toda la civilización de Mesoamérica. Entretejida con todas las actividades culturales, es un símbolo sagrado. Es a mí, a mi hermano Tlaloc y varias energías divinas que nos dedican rituales para asegurar la cosecha año con año. Y en sus ritos y ceremonias, el pueblo conserva y transmite los conocimientos necesarios y establece lazos de solidaridad entre las personas. Humano y maíz han evolucionado juntos y ahora son uno. Desde el pequeño teocintle hasta la vigorosa mazorca de hoy, el maíz es el símbolo de vida y también de resistencia. Conservándolo, todas esas culturas se han conservado a sí mismas. Por eso es que decimos que sin maíz no hay país.
Bien, gracias Diego. Esa es la importancia cultural de este cultivo en nuestro país. Ahora, ya hablamos un poquito a grandes rasgos de la agricultura prehispánica, sobre todo la que se dio con el maíz. Y actualmente, ¿qué pasa con los nuevos cultivos, esas modificaciones genéticas que se le hacen? Y sería interesante que nos hable, profe, sobre los transgénicos en cuanto al maíz.
Bien, antes de llegar al transgénico, hay algunos antecedentes que vale la pena señalar. Llamamos maíces mejorados a todo tipo de maíz que se haya trabajado, sobre todo a partir del conocimiento de las leyes de Mendel, de 1900 hacia acá. No quiere decir que antes no se hizo mejoramiento, se hizo, pero se considera que fue empírico, ¿sí?
Ajá.
Fue en función de ensayo y error, fue en función de experiencia acumulada de agricultores, ahora sí ya de muchas partes del mundo, de Estados Unidos, aquí mismo de México, Sudamérica, etcétera, ¿no? Pero a partir del conocimiento de las leyes de Mendel inicia, vamos a llamarle, una forma de mejoramiento del maíz científica, ¿sí? Porque ya teníamos las bases que nos permitían entender mejor cómo se transmiten las características de los padres a los descendientes. Bueno, entonces se formaron lo que se llaman variedades mejoradas de polinización libre. Se les llama de polinización libre porque se permite que haya cruzamiento entre todas las plantas que conforman esa población. Y luego después, un poquitito después, por ahí en los años 30 del siglo pasado, en Estados Unidos empezó el proceso de formar híbridos. Los híbridos requieren que algunas variedades o plantas de algunas variedades se fecunden a sí mismas para lograr lo que se llama endogamia o endocría, ¿sí?
Y tener un cultivo homogéneo.
En este caso de lo que se trata es de fijar las mejores características que puedan tener esas variedades, ¿verdad?
Sí, bueno, a eso me refiero.
Ajá, perfecto. Y luego después se combinan entre ellas, ¿sí? Y el resultado de eso es un híbrido, ¿verdad? Un híbrido es el cruzamiento entre dos variedades diferentes o dos líneas diferentes. Es lo que definimos así como un híbrido, ¿verdad? Para propósitos así muy sencillos de lo que comentamos ahorita. Entonces, ahí avanza este proceso con la industria de la semilla, ¿verdad? Se popularizan porque tienen una serie de ventajas. Son muy uniformes en tamaño, son muy uniformes en madurez. Como lo seleccionamos exprofeso para que no se nos caigan, se pueden cosechar con maquinaria. Uh-huh. A diferencia, por ejemplo, de los maíces criollos o maíces nativos, que muchas veces sí se nos caen, ¿verdad? El rendimiento es más alto por efecto de la hibridación, por efecto del cruzamiento entre dos variedades diferentes. Como juntamos genes buenos para rendimiento de una variedad con genes buenos para rendimiento de la otra, uh-huh, a la hora que lo sumamos nos da un rendimiento más alto.
¿Y eso en qué se diferencia de los transgénicos la hibridación?
Ok, los híbridos, los que se utilizaron, o se siguen utilizando de hecho, ¿no?, antes de la aparición de los transgénicos, son el cruzamiento de plantas que todos sus genes son de la especie sea maíz, es decir, son de maíz, uh-huh, ¿sí? Cuando aparece la genética molecular y toda la biotecnología derivada de este conocimiento, se entiende, se llega al punto en que es posible mover genes, cortarlos de donde estén, de una especie, por ejemplo.
Implantarlos.
Ajá, y trasladarlos a otra especie diferente. ¿Sí? Es cortar y pegar, ¿verdad? Como hacen ahora los chavos, copy-paste.
Para que entiendan.
Sí, para que lo entendamos, ¿no? Es más o menos una cosa así. Ajá. Entonces, cuando hablamos de un transgénico, las definiciones son medio confusas, ¿no? Pero en términos generales de lo que se trata es, un transgénico de maíz tiene genes de otra especie que no es maíz. Por ejemplo, puede tener genes de bacteria, okay, como sucede con algunos transgénicos que son resistentes a los lepidópteros, ¿no? Larvas de lepidópteros, que no son gusanos, son larvas, ¿sí?
Sí.
Lo que le da la resistencia es precisamente los genes de la bacteria que forman un insecticida que impide que se desarrolle
que
el bicho.
Que ya es propio de la planta, ¿no?
Sí.
En el caso cuando se hace ¿cómo se dice?
La transgenia.
Ajá. Sí. No, pues ¿hasta qué punto hemos llegado? Increíble que hasta genes de otro reino podamos introducir al reino de las plantas. Es increíble y creo que nos queda mucha tarea todavía por investigar. Para que se pongan a leer, si quieren y tienen dudas, pueden también llegar con el profe. ¿En dónde lo podemos encontrar?
Bueno, estoy en el edificio A, aquí en el CUCBA. Estoy en el edificio A, en la planta alta. Es el IMARFE, Instituto de Manejo de Recursos Fitogenéticos. Ahí está mi oficina. Uh-huh. ¿Sí?
Recordando a Ángel Jiménez Cordero.
Exactamente.
Profe de genética, para que la metan con él también, si les interesa. El próximo semestre, ya que estamos en vísperas de finales.
Exactamente.
Pues me dio mucho gusto, profe, que nos acompañara aquí en la cabina. Cuando quiera es de usted este espacio también. Y de cualquier persona que conozca también hay que invitarla para que los demás puedan, pues, escuchar estos temas interesantes. También propongan en la página de Visor Radio. Si tienen dudas o comentarios, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta pronto. Yo soy Jocelyn Gallardo y nos escuchamos hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jocelyn.
Gracias a usted, profe.
Regresamos. Continúa en Visor.
En Pelotas con Lore.
Seguimos aquí en Visor Radio. Ahora toca el turno de En Pelotas con Lore, con Lorena Villaseñor. Ella nos va a hablar de la medicina homeópata en la rama de la medicina del deporte y tiene como invitado a Luis Alberto Martín López. Antes de pasar con ella, queremos recordarles nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio Cucba y Cultura Cucba, pues para que estén en contacto con nosotros. Nos importa mucho su opinión. Y pues ya, vamos contigo, Lore.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro programa de Visor Radio. Mi nombre es Lore, aquí en la sección de En Pelotas con Lore. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado que es alumno de aquí de la escuela. Él estudia ingeniería en agronomía, va en sexto semestre. Se llama Luis Alberto Martín López. Él es egresado aparte de la carrera de médico homeópata y el día de hoy nos está por hablar acerca de la medicina homeópata dentro de la rama de la medicina del deporte. Así que hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Lore, muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, gracias, con trabajos finales.
Así
nos,
es.
Nos andamos, pero sobres.
Así es, con un trabajo final y con los ánimos y pues primero que nada pues gracias por la invitación. Y como mencionas, vamos a comentarles sobre el tema de homeopatía, un poquito enfocado en qué se puede hacer con homeopatía con deportistas.
Claro, a ver, platícame primero un poquito de ti, dónde estudiaste, qué tal la carrera, cuánto dura.
Claro, de hecho, estudié medicina en homeopatía en la Escuela de Homeopatía Occidente, ubicada aquí mismo en Guadalajara, Jalisco, la cual es una licenciatura de 12 cuatrimestres. Igual estamos aquí haciendo el servicio profesional. Consta de pues de algo de algunos maestros
de todo, ¿no?
Así es, consta de maestros especialistas de todo tipo de médicos, médicos cirujanos, nutriólogos, psicólogos, químicos, farmacobiólogos y homeópatas precisamente, los cuales pues nos formaron.
¿Hay médicos alópatas dando clases?
Así es, inclusive la mayoría de los médicos alópatas en esta escuela pues son médicos internistas, especialistas ya en cardiología, pues que son los cuales son quien imparte la materia aquí para okay. Nosotros.
Así ¡ay, es. Qué padre! O sea, que Luis está estudiando agronomía aquí y egresó de homeopatía, qué interesante su segunda carrera. Uh-huh. A ver, ya adentrándonos un poquito en la homeopatía, ¿para qué sirve la homeopatía?
Pues mira, finalmente la homeopatía es una alternativa natural de medicina, pues para todo ser vivo, todo organismo vivo, principalmente en este caso pues para los humanos, es una alternativa más de las medicinas, la cual se enfoca a producir sustancias de productos naturales, ya sea de animales, de minerales, plantas principalmente, con la intención de mejorar el estado de salud de los pacientes.
Ok, es un buen apoyo natural.
Así es una alternativa que ha tenido mucho auge en las últimas décadas.
Sí, sí, sí.
Y pues aquí estamos.
Ok, dentro de la medicina del deporte, ¿qué utilizas? ¿De qué están hechos? ¿Cómo apoyas dentro de...?
Pues mira, en la medicina del deporte se puede auxiliar, se puede apoyar con la homeopatía en el sentido de que se puede aplicar dilución, medicamentos homeopáticos en el caso de que los deportistas tienen altos rendimientos, tienen mucho desgaste, están muy expuestos a las fracturas, a los accidentes, se puede ayudar. También inclusive la homeopatía abarca mucho el campo de la nutrición, la asesoría de la nutrición para complementar y ayudar a que el metabolismo sea adecuado. En este caso los deportistas tienen alta demanda energética y la homeopatía pues ayuda a regular y complementar esto que es importantísimo.
Y también psicológicamente, ¿no? Me
así
hablabas
es.
Hace rato, pero bueno, ahorita específicamente de padecimientos individuales deportivos, por ejemplo, en alguna fractura, en alguna contractura, en algún golpe, ¿qué tratamiento usarías?
Así es. Pues mira, generalmente cuando hay accidentes en los deportistas se utiliza muchísimo plantas. Primero que nada se utilizan las plantas porque son, no sé, este es el ramo de medicamentos más utilizado. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos que vienen siendo el árnica, caléndula y entre otros, el hipericum y otros nombres así científicos de otras plantas muy utilizados. ¿Por qué? Porque son los que tienen mejor respuesta, inclusive son naturales y no dejan efectos colaterales y ni siquiera estamos invadiendo los hábitos del deportista, ni siquiera limita sus actividades. O sea, es una alternativa muy práctica y muy sencilla.
Y muy inmediata, ¿no? Digo, alguno de nosotros hemos usado la árnica como para una contractura, algún golpe, y vemos resultados. Lo impresionante de esto es que es totalmente natural, no está adicionado con nada. Y bueno, eso es lo más padre de todo el asunto para quien no crean o no le encuentren sentido a la medicina alópata. Y por ejemplo, vemos que en algunos deportes, algunas personas deportistas quieren ir de la mano con una buena nutrición y con un buen control de peso. Me decías que la homeopatía también tiene una rama dentro de eso, platícame.
Así es. Pues mira, generalmente lo bueno de la homeopatía que se prepara, bueno, como lo mencionamos, su procedencia es de origen natural, orgánico, está regida y regulada por la farmacopea mexicana. En cada uno de los países, pues se rige, cada uno de los gobiernos establece las normas, las cuales, pues esto aquí en México, pues es muy utilizado, muy recomendada la homeopatía, inclusive para la nutrición y la adecuación para los deportistas, porque como lo mencionamos, es muy demandante, y la homeopatía pues inclusive puede ayudar a que el metabolismo se regule. Hay deportistas que los cuales tienen que tener un peso equilibrado, y pues la homeopatía tiene presencia en esto, o sea, se puede utilizar bien. Inclusive hay deportistas que tienen alto rendimiento, alta demanda
de energía,
inclusive pues les ayuda. También hay, por ejemplo, deportistas que sus deportes son extremos, los cuales les pueden causar efectos colaterales en su estado de salud, por ejemplo, hipertensión, dolor de cabeza, sí. Y entre otros muchos. Pues la homeopatía inclusive, pues no solamente funciona para los deportistas, como lo mencionamos, para todo tipo de padecimientos, pues podemos ayudarlos, apoyarlos con un botiquín, y pues de primera mano, muy sencillo y muy económico.
Bueno, dentro de lo que mencionabas, yo sé que cada organismo es diferente, cada organismo responde diferente al tratamiento que le des, pero ¿qué es lo que más usas en control de peso? ¿Qué planta o en qué animal te basas?
Ah, ok. Mira, en control de peso se utiliza mucho lo que vienen siendo medicamentos a base de algas marinas y otras plantas, por ejemplo, plantas de procedencia muy utilizadas, que son muy comunes, por ejemplo, el rábano. El medicamento homeopático, el Ranunculus bulbosus, tiene efectos muy positivos, inclusive otro de los alimentos muy utilizados, pero ya hechos medicamentos homeopáticos, la nuez y otras muchas, la cebolla y otras muchas. En realidad se utiliza mucho también parte de lo mismo que el ser humano consume, porque el cual diluido y dinamizado pues equilibra el estado energético pues del individuo.
Claro, y pues acelera su metabolismo, ¿no?
Así es, lo acelera o lo frena. En cada caso es individual, por eso mencionamos, te estaba comentando, que cada deportista pues es muy único, y pues en este caso de la homeopatía pues la tendencia y la prioridad es individualizar cada caso, y pues se le prescribe lo más indicado.
Sí, y bueno, hablando ya más de un sentido industrial, ¿cuál es el procedimiento de elaboración? Porque todo el mundo los conocemos como los famosos chochitos, ¿no? Pero
así
¿cómo
es.
Se hace eso?
Así es, mira, pues los famosos chochitos son globulitos meramente de lactosa pura, regulados todo con altos niveles de calidad, los cuales pues solamente es una mezcla líquida de lactosa, la cual es sometida a grandes temperaturas, y luego la propia sustancia sufre un golpe de calor al frío intenso, y se forman pues en las gotitas se forman chochitos, bolitas de dulce. Estos son inertes, estos se impregnan de la dilución homeopática. ¿Qué es una dilución homeopática? Pues meramente una dilución homeopática es la dilución de producto de cualquier sustancia. En este caso vamos a poner un ejemplo de una planta. Esa planta se tritura y se obtiene pues
el suerito.
Se obtiene el producto. Entonces, después de la trituración se somete en alcohol y se macera. Es un proceso de maceración, el cual dura aproximadamente 21 días y depende mucho y varía de acuerdo a cada tipo de planta. Esto lo rige la farmacopea homeopática. Hay cierta regla para preparar cada tipo de medicamento. Entonces, vamos a hacerlo así. Después de que se prepara, se tritura la planta y se macera, se toma, también se tiene que tomar y se tiene que analizar esta sustancia, para que no se contamine y no se altere su composición química. Se toman dos o tres gotas de la sustancia y se diluye en otras 98 de alcohol. Alcohol de 70 grados, así lo establece pues, la doctrina homeopática, así es. Y se diluye, eso es una dilución. Y luego se tienen que dinamizar. Dinamizar es movimiento, agitar el frasco en este caso. Uh-huh. Y esa es la primera dilución. Entonces, a base de este tipo de situaciones, es deducir la cantidad de sustancia que hay en cada dilución. La homeopatía es la dilución y la dinamización de los productos, en este caso de las plantas. Entonces, a los globulitos, esos famosos chochitos, como son inertes, lo mencionaba, son de lactosa, se impregnan de esta sustancia diluida y dinamizada que se trituró, o sea, de la planta que se trituró, pues se impregnan los chochitos. Entonces, pues se pueden utilizar y por eso es tan fácil su utilización en México. Pues están los chochitos, bien conocidos por todos, el agua y otras técnicas, inclusive hay homeopatía en gel y se están utilizando técnicas innovadoras, por ejemplo, en alimentos, inclusive hay homeopatía inyectable,
sí,
así
sí,
es.
Sí, sí. Pues qué interesante, digo, y no deja de ser algo natural, ¿no? Lo decías ahorita, la lactosa es algo totalmente pues natural, se podría decir a cierto grado. Y ya vieron que no nada más están los chuchitos, también está en líquido, en inyectable, en gel, masticable, etcétera.
Así
para,
es.
Pues depende de cada organismo, ¿no? Y cada deporte es
así
diferente.
Es.
Sabemos que el doctor nos recetará dependiendo del organismo.
Así
y a
es.
Ver, tú como homeópata, ¿por qué recomiendas la homeopatía en el deporte?
Pues mira, primeramente y principalmente porque son sustancias naturales que no se complican en el metabolismo, tienen reacción directa, es reactiva, lo que quiere decir que no causan efectos colaterales en el organismo y ni siquiera causan, no son tóxicos, ni siquiera hay incompatibilidad con nadie. Y pues están a la mano, o sea, son productos
económicos
que tienen mucha utilidad. Y pues todo deportista pues meramente es un individuo y el cual puede responder a cualquier tratamiento. Cualquier deportista puede padecer de cualquier situación, de cualquier patología, por ejemplo, una cefalea,
Una hipertensión,
cualquier situación, y no se diga los accidentes que son muy comunes. Entonces, pues se tiene buena respuesta. Y claro, cabe mencionar que pues también hay que tener un poquito de hábitos estables, por ejemplo, dormir bien, comer bien y hidratarse bien, que es importantísimo para que también se tenga una buena respuesta con los medicamentos homeopáticos.
Claro, hace rato yo platicaba con Luis y cualquier paciente es apto para consumir homeopatía siempre y cuando tenga buenos hábitos, no malpasarse, comer bien, hidratarse. Hay una historia clínica como cualquier padecimiento. Dentro de los deportistas, obviamente, tiene que ser aún más estricta con eso, porque ¿cómo hace deporte alguien si ni siquiera come, si ni siquiera se hidrata? Es importante eso. Tú lo dijiste, la homeopatía es una alternativa, también es un apoyo, entonces cuando gusten, el médico Luis Alberto está aquí dentro de las instalaciones de la escuela. Él está haciendo su servicio profesional y pueden ir con él. Justamente está pegadito al escritorio de la médico alópata de aquí de la escuela. También hace
así
rato
es.
Luis comentaba que dentro de esta homeopatía sirve mucho y hay tratamientos para las emociones, ¿no? Cada persona es diferente, lo sabemos. Pero si eres un chavo muy explosivo dentro de la cancha o dentro del juego, pues también te puede servir, ¿no? Obviamente tienes que ir aquí con el médico que te haga una evaluación previa al tratamiento que te debe de decir, de que debes de usar. Pero está padre porque mucha gente no sabe y es un apoyo y es natural y sabemos que aquí dentro de la escuela se usa mucho que lo orgánico, que lo natural y sirve, sí sirve. Hay mucha gente que principalmente le tiene fe, ¿no?, a esto y no es tanto de creer, sino pues anímate, ve los resultados.
Así es, de probar. Finalmente, pues, y como mencionaste, es importante tener en cuenta que se tiene que individualizar cada uno de los casos y se puede apoyar en todos los sentidos. Somos organismos vivos y no solamente por ser deportistas aplica la homeopatía, sino en cualquier situación, padecimiento o necesidad humana, la homeopatía puede ayudarnos.
Claro, pues si gustan aquí pueden asistir con el médico Luis, está ahí dentro de la parte médica de la escuela. Y bueno, muchas gracias Luis por haber asistido.
Pues muchísimas gracias a ti Lorena, fue todo un gusto, un placer. Y pues
aquí estamos
para servirles.
Claro que sí, muchas gracias. Yo soy Lore, en Pelotas con Lore. Nos vemos la próxima transmisión en Visor Radio. Bye.
Bye.
Estás escuchando Visor. Continúa en Visor.
Ya casi finalizando este programa de miércoles 25 de noviembre, toca el turno de Luis Maldonado en Dialogando en Espiral. Él tiene una invitada que es la doctora Marta Georgina Orozco Medina. Ella nos va a hablar de la 26ª semana de investigación científica y tecnológica. Y pues vamos contigo, Luis.
Hola, hola chicos, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en Dialogando en Espiral. Este bloque es su programa Visor Radio. Muchas gracias a Beto que pues ahí siempre nos presenta y pues le pone sazón a este programa. Y pues bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, a la doctora Marta Georgina Orozco. Medina, hola maestra.
Hola, ¿qué tal?
Bien,
¿cómo
bien.
Estás?
Bien, aquí.
Hola a ti y a tu auditorio y muchas gracias por este espacio.
Gracias a usted maestra por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero bien, vamos a tratar de darle giro rápido a esto. Y pues bueno, hoy chicos, como saben, toda esta semana está siendo la 26ª Semana Nacional de la Investigación Científica y Tecnológica aquí en CUCBA, donde se exponen diversas investigaciones que ya algunas han concluido, otras están en proceso, otras son tentativas, pero que observamos una tendencia muy interesante a la cuestión en la salud ambiental, maestra. ¿Qué nos puede comentar como de esto?
Sí, mira, yo más bien lo que me gustaría compartir a propósito pues de este espacio que nos concede la coordinación de investigación en pues vincular el quehacer que tienen tanto investigadores como estudiantes en cuestión científica. Nosotros en el área de salud ambiental, en el área de contaminación, nos hemos enfocado a tratar de exponer pues aquellos principales aspectos que vienen digamos causando degradación en nuestro entorno y también generando un poco de propuestas para caracterizar esta problemática de degradación y también algunas herramientas que permitan pues atender estas condiciones de degradación. Entonces, a nivel de las líneas de investigación que se trabaja en el área de contaminación ambiental y salud ambiental, pues es a lo que nos hemos enfocado nosotros de manera particular.
Sí, porque, bueno, cabe mencionar que cada área va a presentar sus avances en investigaciones, ¿verdad?
Sí, así es. Nosotros, te digo, desde esta área que pertenece al Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, que es en el ámbito de la contaminación y salud ambiental, pues lo que hacemos es justamente tratar de caracterizar estos ambientes degradados, involucrar a estudiantes tanto de licenciatura como del posgrado, en que conozcan los métodos, las técnicas, algunos instrumentos para la caracterización, algunos métodos que les permitan a ellos, digamos, conocer a detalle cómo es que está nuestro ambiente, no solamente a nivel, por ejemplo, de espacios urbanos, de ciudades, sino también a nivel de espacios críticos de contaminación, como algunas áreas, como pudieran ser El Salto, que es un proyecto que se está coordinando a través del doctor Javier García Velasco, los estudiantes de la maestría en salud ambiental, que se han, digamos, incorporado en nuestros proyectos para conocer el bienestar de los estudiantes a partir de una condición específica, por ejemplo, de traslado, de transporte, y caracterizar pues esta condición que influye en su bienestar, que es justamente la contaminación ambiental al interior de los autobuses, que es una de las pues, limitantes que pudiera influir en su mejor rendimiento. Sabemos que gran parte de los estudiantes, por ejemplo, invierten en gran cantidad de horas en el transporte, y cuando el transporte del que ellos hacen uso de alguna forma no es de calidad y no tienen las condiciones ambientales adecuadas, pues esto influye directamente en su bienestar y como tal en su rendimiento.
Afecta, ¿verdad? Uh-huh. Y ya en cuanto a un panorama un poco más general de salud ambiental, uh-huh, todas estas investigaciones, ¿es porque nos estamos preparando a un panorama, o qué panorama más bien tenemos a mediano o largo plazo, por el cual estas líneas de investigación, pues bueno, cada vez son más interesantes, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el otro día les comparto, un compañero decía, es que pensar en problemas ambientales es tan fácil. O a la hora de hacer una investigación, por ejemplo, en la materia, cabe mencionar que la maestra da la materia de toxicología ambiental, que es tan fácil encontrar un tema toxicológico. Entonces, ¿qué panorama pues se nos prevé con todas estas investigaciones?
Sí, tienes razón, Luis. Todo esto de alguna forma nos hace como que reflexionar y no nada más preocuparnos, sino también, bueno, ocuparnos. Ocuparnos en tratar de comprender cómo el ambiente cada vez tiene más, digamos, evidencia de degradación a causa de la actividad humana, pero también a la par de todos esos aspectos de degradación y de deterioro, están surgiendo iniciativas como la de ustedes. Justamente yo creo que este espacio es una de esas iniciativas que tienen los estudiantes para crear conciencia, para poner, digamos, en evidencia cómo de un problema también se ofrecen varias soluciones. Entonces, cada quien desde su actuación, nosotros como parte del personal de un Centro Universitario de Ciencias Biológicas de Agropecuarias estamos más comprometidos a atender la problemática ambiental, pero yo creo que todos como ciudadanos, como habitantes de este planeta en crisis, tenemos una responsabilidad en específico. Entonces lo interesante es identificar qué podemos hacer en lo personal, qué podemos hacer en lo colectivo y tratar de influir para que cada quien desde el espacio donde se encuentra pueda hacer conciencia de cómo podemos contribuir a mejorar la calidad ambiental en donde nos movemos, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, cotidiano, laboral. O sea, todos podemos hacer pequeñas prácticas. No tenemos tampoco que hacer de un día para otro grandes cambios. Con una pequeña actuación que vayamos incorporando día con día, podemos con la suma de todo esto, de estos esfuerzos individuales, hacer los grandes cambios. Entonces podemos, por ejemplo, limitar el uso de algunos materiales desechables, ser bien conscientes del uso que le damos a la energía, evitar dejar conectados los aparatos, tratar de separar la basura, evitar aquellos productos que tienen demasiados empaques, acudir a la compra, al mandado, a la tienda de la esquina, sin esa evitar pues el uso de esas bolsas, sino tratar de llevarnos nuestra bolsa de mandado. Entonces todas esas pequeñas actuaciones son las que hacen los grandes cambios y las grandes diferencias.
Sí, y una responsabilidad, ¿no? Que es algo que me comentó que bueno, es muy muy importante tomar esta responsabilidad, porque pues bueno, si nos quedamos esperando esos grandes cambios, pues no, como dice, todo empieza pues desde un principio, ¿verdad? Uh-huh. Estas investigaciones o esta semana para los chicos, todavía faltan, todavía hasta el 27 va a estar esta semana, entonces los invitamos a que vayan a escuchar, si no estuvieron enterados de este congreso, pues vayan a escuchar, porque bueno, también me imagino que es una plataforma para que nosotros como estudiantes, o que a veces no hallamos como el punto de la carrera o por qué estamos aquí, podamos más o menos incorporarnos ya a líneas de investigación concretas, ¿no? Me imagino que también es como una invitación, o también funciona de esta manera, maestra.
Sí, bueno, al menos yo como invitada también a esta reunión de avances de la investigación científica, yo motivo a los estudiantes que estemos ahí presentes, que sus proyectos que forman parte de su sus trabajos, de sus tareas, no se quede nomás en mi escritorio, en el que yo le ponga la palomita, el visto bueno, la carita feliz y hasta ahí, ¿no? Sino que se trata de que los trabajos que hagan se expongan, que alguien más los escuche, que ellos se conviertan también en esos promotores de la cultura ambiental, que se conviertan en difusores de sus iniciativas, de sus proyectos. Y yo creo que es la diferencia, ¿no? Entre ver la actividad docente, académica, la clase típica en la que ustedes van, aprenden, hacen exámenes y hasta ahí. No, yo creo que la docencia la tenemos que, digamos, reformular día con día. Tenemos que ingeniárnoslas para motivar a los estudiantes en proyectos en donde ellos también se sientan parte, protagónicos de esos proyectos, que se sientan parte y dueños de un esfuerzo de investigación y que lo compartan. Y entonces yo creo que de esa forma, pues, asumen otro tipo de responsabilidad y esta, digamos, actividad académica se va replanteando, se va haciendo como que más original, más auténtica, y aparte ellos se apropian del proyecto y entonces se sienten, yo creo que en otro contexto, ¿no? No el típico estudiante que nomás se limita a hacer lo que el maestro le dice, ¿no? Yo creo que ellos tienen todo el potencial y toda la posibilidad de, digamos, estar a la par de nosotros presentando sus proyectos, exponiendo sus iniciativas y compartiendo sus resultados, y esa es una nueva forma de nosotros vernos también como académicos y verlos a ellos como partes y dueños de un proyecto.
Sí, y aparte las generaciones de estudiantes también salimos ya más fogueadas, más preparadas, porque también a veces uno de los problemas actuales es ese, de que cada vez más salen generaciones, pero sin espera sin esperanza, valga, de obtener un trabajo o de poder incorporarse a cierta línea de investigación, cierta dependencia científica o gubernamental, pero pues también creo que estos espacios son buenos para precisamente fomentar esto, ¿no? Este cambio de actitudes y de aptitudes como egresados para pues incorporarnos directamente a personas, doctores como ustedes, que ya, bueno, ya están para también formar nuevos investigadores, ¿no?
Sí, como que esa posibilidad, abrir esa posibilidad, lo sitúa en otro contexto, ¿no? Sí, definitivamente la tienen mucho más difícil tal vez que nosotros, porque el mundo de hoy exige muchos retos que a lo mejor no están del todo preparados, pero el identificar esas áreas de oportunidad, el identificar que requieren también una mayor capacidad, una mayor especialización, les puede permitir situarse en un trabajo con mayores posibilidades y efectivamente ir haciendo un currículum, que se sientan parte de esos proyectos, que se sientan responsables de esos proyectos y utilizarlos también como parte de esa formación profesional y no esperarse hasta que salgan de la facultad para digamos, continuar con esa iniciativa, sino ya desde ahora estar con esa nueva dinámica, ¿no? De irse actualizando, irle sumando a su currículum, ir exponiendo sus avances y presentar también, pues, ser como que una parte, digamos, autocríticos de esos esfuerzos y de esas iniciativas que están teniendo.
Bien, chicos, pues como saben, estos tiempos son cortos, desgraciadamente a veces pues nada más nos quedamos ahí medio picados, como dicen, pero bueno, Dialogando en Espiral precisamente pretende esto, que a través de estos 15 minutos pues surjan estas cascadas de reflexiones para que pues nos pongamos en el contexto y saber pues realmente dónde estamos, ¿no? En esta actualidad, que si bien somos una área de ciencia, pues y más por ser biológico, agropecuario, pues tenemos mucha responsabilidad precisamente en este tema que tocábamos, ¿no? Pues la calidad ambiental está cada vez más delicada y pues bueno, los invitamos a que sigan participando en esta semana de la Nacional de la Investigación Científica y Tecnología y va a estar en el auditorio hasta el día 27. Maestra, ¿algo que nos quiera ahí compartir ya por último?
No, pues felicitarlos por este espacio radiofónico a través de las redes sociales. Gracias, que maestra. Yo creo que es una excelente iniciativa y también tu conducción muy buena. Gracias por el apoyo que se tiene aquí en cabina de nuestros expertos en sonido. Y yo creo que esas son parte de las grandes diferencias que están haciendo nuestros jóvenes y hacia las cuales nos queda más que apoyarlos y seguirles, digamos, brindando hasta donde se pueda, pues nosotros nuestra asesoría para que pues ellos sigan haciendo esos cambios que está tan ávido nuestra gente y nuestro ambiente de recibirlos.
Bueno, pues muchas gracias. La doctora Marta Georgina Orozco, como saben, imparte la materia de toxicología ambiental, recomendada por supuesto. Pues bueno, nos estamos viendo, chicos, nos estamos escuchando. Háganos llegar sus opiniones, saben que son súper importantes para nosotros. Y pues bueno, pues estamos por ahí escuchándonos en Facebook, Dialogando en Espiral, o Visor Radio, Radio Cuba. Gracias a Daniel Martínez por la producción. A usted, maestra, por supuesto. Y pues nos estamos escuchando por ahí, chicos. Adiós.
Y bueno, otro miércoles se nos ha pasado así como así. Esperamos haya sido de su agrado la información que les transmitimos con mucho gusto desde aquí mismo del CUCBA. Les recordamos nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Si ustedes quieren pues estar en contacto con nosotros y pasarnos sus opiniones, sus críticas, sus mensajes, si ustedes quieren un espacio aquí, es una cabina abierta, pequeña y fría, pero pues con un poco más de personas, pues se va a poner más a gusto, más tibiezona. Y bueno, yo fui Alberto Bautista, Daniel Martínez en controles, y a nombre de toda la gente que hace posible este programa, les damos las gracias por prestarnos sus oídos una hora más, un día más, una semana más. Ya queda una semana casi de clases antes de salir de vacaciones. Pues disfrútenla, disfruten ese estrés que se siente en los finales, aprendan a disfrutarlo, aprendan a llevarlo, es la mejor manera de combatir el estrés. Y pues bueno, nosotros nos despedimos, nos seguimos escuchando. Esto fue Visor Radio.
No pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA.